Nacional.
Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, bienvenidos a este jueves 20 de julio de 2017, como todas las noches a las 21 en la AM870 y en todas las emisoras de Radio Nacional por todo el país y también por internet en el extranjero. Damos inicio a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, esta noche con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estás, Ale?
Bien, muy bien, linda noche, aunque un poco poblado el centro de la ciudad entre las vacaciones de invierno y el Día del Amigo. Está todo el mundo en la calle. Lucía Rodríguez Bosch, muy buenas noches.
Muy buenas noches, noches más cálidas.
Noches más cálidas.
Aquí estamos. Gracias. Con todos nuestros oyentes también, que como siempre se pueden conectar con nosotros, escribirnos a través de Twitter, @NacionalAM870, la cuenta de la radio, @zorro-erizo, la de nuestro programa, y el WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-840870, y además, estén donde estén, nuestros amigos y oyentes desparramados a lo largo y ancho del mundo nos pueden escuchar a través de www.radionacional.com.ar.
Así es, y como todas las noches, este programa se hace gracias a Rodrigo Lamardo, que coordina el aire, Adrián Viña e Irene Roust en la producción, y Anita Maroto en la operación técnica. Muchas gracias, muy bienvenidos todos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo. Me decía justamente Rodrigo Lamardo, nuestro productor, que llamara la atención sobre una coincidencia trivial, una coincidencia nada más que curiosa, pero me decía Rodrigo que la leyenda urbana sugiere que el Día del Amigo es una conmemoración de la llegada del hombre a la luna. Y nuestro programa hoy va a ser un programa, como dicen los chicos, siderados. Dicen así, ¿verdad, los chicos?
¿Siderados?
Siderados. Es decir, en el espacio sideral, en el...
Vamos a viajar a la luna.
Vamos a viajar más lejos todavía, más allá de la luna. Yo creo, y no siempre podemos hacerlo, porque no, por diversas razones, pero yo creo que es importante que la ciencia esté en la conversación pública. Creo que es muy difícil entender el mundo que vivimos sin entender lo que la ciencia nos dice de ese mundo, y creo que en nuestra cultura, en un sentido muy amplio, la educación formal, la educación informal, la curiosidad, los medios de comunicación, son un poco reacios a poner la ciencia en el lugar en el que debe estar. Creo que hay otras culturas, y cuando digo nuestra cultura no me refiero solo a la argentina, sino en general a la hispanoamericana. Otras tradiciones se ocupan mucho más de la conversación científica. La ciencia está más presente en la conversación y en los recursos, en los instrumentos de la reflexión ciudadana. Y yo creo que para ser un buen ciudadano es necesario tener algún tipo de idea, no técnica, no profesional, de lo que la ciencia nos dice de nuestro mundo. Por eso invitamos siempre académicos, pero menos frecuentemente científicos de lo que se conocen como ciencias duras o ciencias matemáticas. Lo hacemos menos porque tenemos menos capacidad nosotros mismos de conversar con ellos y de hacer una conversación interesante, pero lo intentamos. Y hoy lo vamos a intentar una vez más, y yo tengo mucha confianza en que va a salir muy bien.
Seguro que sí.
Vamos a conversar, y se está en el estudio, con Alberto Marcos Vázquez. Alberto es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Buenos Aires y obtuvo una beca postdoctoral del CONICET para desarrollar investigaciones científicas en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio. Ingresó a la carrera de investigador científico del CONICET en el año 2005, donde formó inicialmente parte del grupo de plasmas astrofísicos y donde actualmente es miembro del grupo de física solar. Alberto desarrolla investigación básica en el área de física de la atmósfera solar y de la relación Sol-Tierra. Desarrolla sus investigaciones en colaboración con colegas de la Argentina y de Estados Unidos, Francia, Italia y el Reino Unido, y dirige y codirige tesis de estudiantes en ciencias físicas. Es coautor de alrededor de 50 artículos en revistas internacionales de astrofísica y física solar y de más de 100 presentaciones en eventos científicos nacionales e internacionales. Es investigador independiente del CONICET y miembro titular de la Comisión Asesora de Astronomía del CONICET, miembro de la Asociación Argentina de Astronomía, de la Asociación Latinoamericana de Geofísica Espacial y de la American Geophysical Union. Es docente del Departamento de Física de la Universidad de Buenos Aires y profesor de Física en la carrera de Ingeniería Ambiental en la Universidad de 3 de Febrero. Alberto, muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros en Radio Nacional.
Buenas noches y gracias.
Bienvenido.
Por la invitación.
Alberto, vayamos de lo menos a lo más. ¿Cuáles son las diferencias entre astronomía, astrofísica y física del espacio? Porque nosotros nos enteramos de que esas diferencias son importantes cuando te invitamos como astrónomo y nos aclaraste que no sos un astrónomo, que sos un físico del espacio, lo cual nos dejó absolutamente desconcertados.
Bueno, fíjate, es una muy buena pregunta. Fíjate que de hecho el instituto en el que trabajo del CONICET es el Instituto de Astronomía y Física del Espacio, haciendo una diferenciación. Vos me preguntás por tres términos que son astronomía, astrofísica y física del espacio. Astronomía es per se la observación del universo, es el estudio del universo, es probablemente la ciencia sistemática primera, más antigua, ¿no? Los registros de
observación. No de las que estudian el espacio, sino la ciencia sistemática más antigua.
Sí, digamos, técnicamente la astronomía es la primera ciencia, lo que entendemos hoy por ciencia, que es el estudio sistemático de algún conjunto de fenómenos. La astronomía comienza ya por necesidad, ¿no? De predecir, claro, las estaciones,
los movimientos de
el comportamiento de la naturaleza, básicamente, claro. Fue la fascinación, me parece, inicial del ser humano, ¿no? Es solo elevar la vista a la noche en un,
claro,
lugar
mirar,
acampado,
mirar el cielo
es algo realmente fascinante.
Y entonces o se hace poesía o se hace astronomía.
Tal cual, o las dos cosas.
Y las sí, al principio posiblemente las dos cosas, sí, en sí, una.
Tengo algún colega que es físico y poeta, por bueno, ejemplo.
Bueno.
A ver, modernamente la astronomía es el estudio sistemático, digamos, del universo fuera de la Tierra. La astrofísica, el término astrofísica refiere básicamente a lo mismo, pero uno se concentra en la explicación de los fenómenos físicos, es decir, desde el punto de vista de la ciencia física.
Okay.
Pero modernamente es casi indistinguible, ¿no? Es decir, hay pocas áreas de la astronomía que uno pueda denominar puramente astronómicas. Por ejemplo, astrometría, que es el mapeo de objetos en el universo, simplemente para construir catálogos. Eso, si querés, es una actividad astronómica pura.
Claro, es el dibujo de los mapas estelares.
Por ejemplo, exacto.
¿Qué hay ahí arriba? Sí. ¿A dónde está? ¿Qué distancia hay entre unos y otros? ¿Qué tamaño supuestamente tiene cada uno?
Distancias,
etcétera.
Ahí ya empezás a hablar, ya empezás a combinar con la astrofísica, porque, por ejemplo, determinar la distancia a objetos en el universo, determinar su composición química, su tamaño, ya implica modelos físicos.
De acuerdo.
Es decir, no es solamente
hay que entender cómo funciona la materia o qué tipo de materia los constituye.
Así que yo te diría que astronomía y astrofísica son básicamente sinónimos, modernamente. Por física del espacio entendemos una subárea de la astrofísica. En astronomía y en astrofísica, que como dije son sinónimos, vos a tu objeto de estudio lo accedes en forma remota, ¿no? En ciencias físicas es fundamental observar, medir lo que uno está tratando de entender. Uh-huh. Entonces vos en física, yo soy físico de formación, soy doctor en física, por ejemplo en física de laboratorio vos tenés un control directo sobre el fenómeno que estás analizando.
Es decir, haces un experimento controlado.
Exactamente, controlado y con medición in situ.
De acuerdo.
Es decir, vos podés medir directamente propiedades físicas de los fenómenos que querés estudiar.
De acuerdo.
Digamos, yo puedo medir en este ambiente la temperatura del aire, y lo hago absolutamente sin ningún modelo mediante.
De acuerdo.
¿Sí? Vos en astrofísica, la única manera de estudiar los objetos de interés es a través de la radiación electromagnética, vamos a decir luz, que viene de esos objetos.
Claro.
Yo digo radiación electromagnética porque lo que llamamos luz es lo que perciben nuestros ojos, es solamente una fracción muy pequeñita de algo mucho más amplio.
Espectro de todo lo que ocurre originado en cada uno de los astros.
Exactamente. Y la radiación electromagnética que emana de un astro es algo así como una especie de huella digital de las propiedades físicas. Esto tiene que ver con cómo se genera luz o ondas electromagnéticas. Esto depende de la composición química, la temperatura, otros aspectos de la radiación que vos ves indican el estado de movimiento de la fuente de esa radiación electromagnética. Entonces, en astrofísica vos estudias todo a distancia, en forma remota. Por el momento no tenemos capacidad de movernos de nuestro claro. entorno inmediato terrestre. Claro. Llamamos física del espacio al área de la astrofísica que estudia básicamente el sistema solar. Si querés, el foco es el entorno de la Tierra, y la gran diferencia con el resto de la astrofísica es que hoy en día nosotros tenemos instrumentos que viajan a los lugares,
sondas,
y que miden in situ propiedades.
Es decir, que en este ámbito se están empezando a tomar mediciones como si fuera en laboratorio.
Tal cual. Y en este sentido, el sistema solar para nosotros es una especie de laboratorio natural.
A partir del cual podemos aprender sobre otros sistemas.
Absolutamente, sobre otros sistemas en el universo, porque algo fundamental en física es que lo que postulamos es una hipótesis de trabajo, correcto. Pero que viene verificada ampliamente, es que las leyes físicas que nos gobiernan acá localmente son las mismas básicamente en todo el universo.
¿Y en todos los universos?
Esa es una pregunta interesante. Eso no lo sabemos.
No sabemos
si hay otros universos, es una posibilidad, pero por lo menos en este universo tenemos claro que, tenemos mucha certeza de que las leyes físicas que nos gobiernan a nosotros son las mismas que operan en todo el universo.
El universo significa todos los sistemas solares existentes,
todos los sistemas estelares.
Conocidos y no conocidos.
Exactamente, y más que eso.
¿Qué más?
Pero déjame terminar con aclarar un poquito el tema de, y después paso eso que es muy interesante, el tema de física del espacio. Los primeros satélites fueron básicamente en órbita terrestre, es decir, fueron para estudiar el entorno inmediato del planeta Tierra. Pero hoy en día tenemos sondas explorando todo el sistema solar. Están en entornos de otros planetas, en torno del Sol, yo en particular me dedico a eso, física solar.
Así es.
Ya existen sondas que han abandonado completamente, no el sistema solar, no el sistema planetario solar, sino el sistema solar. Ya tenemos dos naves, Voyager 1 y 2, que han abandonado completamente el entorno de influencia de la estrella que denominamos Sol.
Han abandonado completamente, quiere decir, no hay gravedad solar en el sistema en el que están las ondas.
La hay, es mínima, pero el punto es que han entrado ya a la zona de influencia de otra estrella. ¿Sí? El Sol es una estrella.
Sí, claro.
Y a nivel, vos me preguntabas recién por el tema del universo un poco más a gran escala. El Sol es una estrella promedio. Las estrellas se agrupan en conjuntos que gravitan en torno a un centro de gravedad común que se denominan galaxias. Entonces, nuestro Sol pertenece a una galaxia que llamamos Vía Láctea.
Correcto.
Es el nombre de nuestra galaxia. Para dar una idea del orden de magnitud, estamos hablando de 200.000, 300.000 millones de estrellas solo en esta galaxia. Y el Sol es una de ellas. Cuando la gente mira la noche el cielo y ven todos los puntitos, son soles muy parecidos al nuestro, distribuidos en esta galaxia.
200.000, 300.000 millones
de estrellas, solo en nuestra galaxia.
¿Vivas o no necesariamente?
¿A qué denominas vivas? En el momento que brillan, para nosotros están vivas.
Pero, sí. Pero podemos estar recibiendo luz de una estrella extinguida hace mucho tiempo.
Totalmente. Sí.
Así que no estaría si podemos,
que es muy suspicaz.
No, porque
esto ocurre todo el tiempo. La forma, las estrellas efectivamente nacen, viven y mueren. La forma de muerte de las estrellas puede ser muy impactante. Supernovas, agujeros negros. Las supernovas se observan en forma regular y son muerte de estrellas.
¿Con qué instrumentos se observa?
Telescopios.
Con telescopios.
Telescopios terrestres y telescopios espaciales. La nueva generación de telescopios espaciales está abriendo nuevos ojos, está permitiendo detectar objetos mucho más débiles, mucho más lejanos. Entonces, por ejemplo, vos mencionabas el tema del tiempo. Eso es interesante. Las escalas de distancia son tan grandes en el cosmos que efectivamente el tiempo que le toma la luz a llegar a nosotros, cuando vos ves una estrella, como vos bien decís, no la estás viendo ahora, la estás viendo cuando la luz que te está arribando salió de esa claro. estrella.
Es decir, que no está brillando en ese momento.
Lo que estás viendo ahora fue emitido por la estrella hace tiempo. Ajá. Para dar una noción clara, nosotros estamos del Sol a 8 minutos luz. En astrofísica las escalas son de distancia son tan grandes que hablar de kilómetros es un muy mal negocio.
Exacto.
Por ejemplo, la Tierra vista del Sol, 150 millones de kilómetros. Uh-huh. Es un número todavía imaginable,
sí.
pero está al borde de lo que uno puede pensar.
Sí.
La luz, que es un fenómeno electromagnético, viaja en el vacío a una velocidad constante. Esto es un punto muy importante en física y en astrofísica, que es una velocidad realmente notable, son 300.000 kilómetros por segundo. Para dar una idea, la Luna dista 380.000 kilómetros de la Tierra, así que cuando ves la Luna, la luz que está arribando a tus ojos fue emitida por la Luna hace un segundo. El Sol está a 8 minutos luz. Eso significa la luz que sale del Sol tarda 8 minutos en llegar.
Correcto.
Cuando ocurre un evento explosivo en el Sol, nos enteramos 8 minutos después. Este es un tema, por ejemplo, en el cual yo trabajo, que se llama meteorología espacial.
Correcto.
Del que podemos hablar después,
vamos
porque
a hablar.
Es muy interesante.
Vamos a hablar, sin duda.
Entonces, para una idea de distancias, la siguiente estrella, nosotros somos un planeta que gira en torno de una estrella que es el Sol. La siguiente estrella, que es Alfa Centauro, está a 4 años luz.
Es decir, de 8 minutos a 4 años.
4 años. Ese ya es el primer vecino que tenemos. Y hablamos de 200.000, 300.000 millones de estrellas en una galaxia, que es la Vía Láctea. Nuestra galaxia tiene una forma espiral, como si uno imaginase un disco, de pelotitas brillantes que son todas estrellas.
O sea, se parece al dibujo que nos vienen mostrando desde que tenemos uso de
razón. Exacto.
¿Se parece?
Sí, sí. Es exactamente eso. Y el diámetro de nuestra galaxia es del orden de 100.000 años luz.
Contra los 8 minutos de distancia a la que estamos del Sol.
Exactamente.
Es decir, que todos los vecinos son bastante lejanos, digamos.
Exactamente. El primer vecino son 4 años luz. Y el último vecino son 100.000 años luz.
¿Cuál dijiste el diámetro de la galaxia?
100.000 años luz.
100.000 años luz. El diámetro de la galaxia.
De la galaxia.
Ahora, ¿la galaxia se constituye como tal a raíz de qué? ¿Por qué determinadas estrellas son parte de la galaxia y otras son parte de otras galaxias?
Bueno, ahí podemos hablar un poquitito de física. Me parece que va a ser apropiado para que se entienda después la explicación. La física, primero aclaro qué es la física, porque parece mentira, pero la gente en general no lo sabe.
Aún si cursó términos muy básicos en el secundario.
El cero, cuarto y quinto año.
Claro.
Más allá de la palanca o el plano inclinado, el punto es qué es la física. Y hay una confusión a veces bastante grande con ese tema. La física es el intento de describir el comportamiento de la naturaleza en forma predictiva. Este es el punto clave.
Correcto.
Predictivo quiere decir, yo lo que pretendo como físico es tener una descripción matemática de cómo ocurren las cosas.
Y poder anticipar lo que va a ocurrir bajo condiciones determinadas.
Exactamente, en laboratorio o en naturaleza. Y las teorías físicas que pretenden hacer esa predicción son puestas a prueba mediante experimentos y mediante observaciones de la naturaleza. Cuando una teoría física predice correctamente el conjunto de observaciones, se dice que la teoría está validada.
Correcto.
Nunca se dice que una teoría es correcta. Por definición en física, jamás va a haber una teoría correcta.
En ciencia, uno diría, quiero decir, siempre son teorías que están a pruebas de de su falseación.
Permanentemente. Solamente podemos falsear teorías. Las podemos verificar, pero nunca las podemos considerar correctas.
De acuerdo.
Es una actitud en realidad muy modesta que tiene la física, la ciencia en general natural, y es una actitud muy eficiente. Nos ha llevado en unos pocos centenios de entender prácticamente nada a, lo voy a decir un poco pedantemente, entender básicamente todo. Entre
casi
comillas.
Todo, casi todo.
La cantidad de interrogantes abiertos es enorme, pero el modelo de la física actual predice muy bien muchísimas cosas.
Un segundito, sí. Vamos a poner un poquito de música y regresamos de la física a la galaxia.
Dale.
Escuchamos a Soda Stereo aquí en El Zorro y el Erizo, Un Millón de Años Luz.
Un Millón de Años Luz, hablando con Alberto Vázquez, doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Buenos Aires, investigador en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio, que nos cuenta cosas fascinantes. Por ejemplo, si la distancia del Sol a la Tierra es de 8 minutos luz, el diámetro de nuestra galaxia es de 100.000 años luz. Sí. Hay 200.000 millones de estrellas en nuestra galaxia.
Ese es el orden.
Al menos. Sí.
No somos nada.
Y hay trillones de galaxias en nuestro universo.
Tal cual.
Pero estábamos viendo por qué una galaxia es una galaxia. Y él nos contaba...
Claro, yo empecé a hablar de fuerzas físicas porque tiene que haber una aclaración sobre... Vos hablabas de trillones de galaxias... otro número interesante es el tamaño del universo hasta donde lo entendemos. El tamaño del universo hasta donde lo podemos observar es del orden de 14.000 millones de años luz.
Bueno, es que los grandes números de la astronomía
son inentendibles.
Uno no puede concebir esas dimensiones. No hay forma de darle alguna entidad a esa.
No,
a esos
son números. Casi inabarcables. La física tiene, o en particular la astrofísica, tiene un modelo que se considera el modelo estándar cosmológico actual. Es la explicación actual que mejor encaja con todas las evidencias observacionales que tenemos. El nombre de esa teoría es muy conocido, es la teoría del Big Bang, de la gran explosión, por la cual el universo primigenio era una fenomenal concentración de masa en un punto básicamente matemático, que por razones que no conocemos, comenzó a expandirse. Ahora bien, ese universo primigenio en principio era homogéneo, pero hay un fenómeno denominado fluctuaciones cuánticas del vacío, suena muy exótico, lo es parte de la teoría física actual.
Entendemos que pasan cosas en el vacío.
Exactamente, y lo que pasa en el vacío es que pueden aparecer de la nada pares de partículas y antipartículas, se denominan así. En este modelo sería muy técnico explicar los detalles, pero hay una fase en la cual se produjo un desbalance entre lo que llamamos materia y antimateria, y estos desbalances provocaron, teóricamente, inhomogeneidades, es decir, zonas del espacio en el cual hay más masa que en otras. Imaginen un gas, el universo primigeniamente como un gran gas, con algunas zonas más densas, o sea, con mayor cantidad de masa por centímetro cúbico que en otras.
En el espacio.
En el espacio.
No, termina que estamos por llegar al informativo, pero termina.
Voy al origen que vos decías de las galaxias y las estrellas. Estas zonas de mayor densidad actuaron teóricamente como semillas para un agregado gravitatorio. Es decir, una zona que tiene más masa comienza a atraer gravitatoriamente lo que tiene alrededor, y esto ocurriendo en distintos lugares del universo va dando lugar a, si vos querés, grumos.
Claro, de acuerdo. ¿Qué son las galaxias?
Que son las galaxias que giran por cuestiones de leyes físicas. A medida que eso, sería un poco largo de explicar, pero puedo mencionar leyes como, no sé, conservación del momento angular, que suena algo muy exótico,
sí, pero eso lo hemos estudiado.
Son términos físico-matemáticos muy precisos, ¿no?, que tienen este...
Eso explica el movimiento. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional, 21:30 el top, Darío Bustin y Silvina Valeta, y enseguida regresamos a nuestro viaje por el espacio.
El Zorro y el Erizo, con Alejandro Katz, por la radio de todos.
Nacional informa.
Hora 21:31 minutos en todo el país.
El gobierno destaca que las familias accedan al crédito.
Lo afirmó el jefe de gabinete Marcos Peña al anticipar que a fin de julio los créditos hipotecarios llegarían a 5.000 millones de pesos.
Peña participó de la celebración del aniversario 163 de la Bolsa de Comercio porteña, donde sostuvo que la destrucción del crédito de los últimos 15 años fue muy perversa.
En tanto, se anuncia una nueva licitación de letras del Tesoro.
El gobierno licitará la próxima semana dos series de letras del Tesoro, letes en dólares, por un monto total de 800 millones de dólares, anunció el Ministerio de Finanzas. Uno de los tramos será por un valor de 500 millones de dólares a un plazo de 196 días y la fecha de vencimiento será el 9 de febrero de 2018. La segunda serie es por un monto de 300 millones de dólares a un plazo de 350 días y el vencimiento está fijado para el 13 de julio de 2018. En el Palacio de Hacienda, Fernando Nolé, Nacional, la radio todos.
Esta noche viaja el presidente Macri a la cumbre del Mercosur en Mendoza.
El canciller Jorge Forí señaló al cierre del seminario Mercosur Alianza del Pacífico una agenda positiva para la integración. Dijo que con un frente unificado, con una acción cooperativa y coordinada, podemos hacer la diferencia frente al mundo, porque 30 años de procesos negociadores nos demuestran que solos no vamos a ninguna parte. Todos los que conformamos el Mercosur desde el inicio entendimos que la integración había un beneficio para nuestras economías, explicó Forí, y continuó. Ahora entendemos que la integración en un solo espacio no es suficiente, sino que hay que ser creativos para unir otros espacios. El diálogo entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico tiene una dimensión renovada por un impulso político donde sobre todo quienes se han comprometido para que logremos una convergencia son sus presidentes. En Buenos Aires, Juan Domingo Candal, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura actual 14 grados 2 décimos, humedad 55%.
En tanto, en Rafaela, provincia de Santa Fe, 19 grados 6 décimos la temperatura a esta hora, el cielo despejado.
Informó Nacional. Soy la...
Nacional, 80 años.
Soy nacional.
Hacemos radio.
Soy nacional.
Hacemos historia.
Soy nacional.
Un amigo es alguien que siempre te banca en todas.
Che, se lo va a hacer tarde. ¿Qué hora es? Hizo la... Ay, pero será posible, otra vez.
No te chives, anima. Déjalo acá y tomamos cualquier cosa. O no llegamos.
Ah, sí. ¿Y si se afanan el topolino? ¿Y quién te va a afanar esta batata?
Nacional. 24 horas con vos. Como los amigos. Feliz día para todos.
Grandes títulos y figuras del cine argentino recuperados en la más alta calidad.
Estas películas fueron seleccionadas a veces siguiendo un tema o un protagonista, a veces un director o un género.
Clásico Nacional presenta Susupe Coraro.
De lunes a viernes en este horario vamos a ver una película argentina. Estoy feliz.
Lunes a viernes a las 16. Televisión Pública Argentina. Todas las voces.
Ahora Nacional. En todo el país.
9 de la noche, 35 minutos.
Nos escuchás también en San Luis.
Por AM1170.
Hola, soy Eduardo Aliberti, ¿cómo estás? Decime quién sos vos. Es el programa de entrevistas. Los domingos, de 11 a 12, desde 2009. Entrevista, tema, historia, emoción, tal vez. Aquí, en Nacional, la radio de todos.
Estas vacaciones de invierno, viví lo mejor del campo argentino en una exposición inolvidable. Te esperamos con los mejores animales y la maquinaria agrícola. Cientos de stands, los desfiles, la aventura 4x4, la granja para niños y comidas regionales. Viví Expo Rural, del 19 al 30 de julio. ¿Te gusta el campo? Vení a la Rural.
¿Querés mensajearnos? Anota. Twitter, @nacionalam870.
El Zorro y el Erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Minutos nos separan de las 10 de la noche. Seguimos aquí en el Zorro del Erizo en Radio Nacional, escuchando a Pink Floyd, Astronomy the Mind.
Y seguimos con Alberto Vázquez, doctor en Ciencias Físicas por la UBA, investigador en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio, que nos estaba explicando cómo se han formado las galaxias y por qué determinado grupo de estrellas es parte de una galaxia. Estábamos cerca de entenderlo. Hay una no homogeneidad en la conformación de los gases
primigenios.
Primigenios,
exactamente.
Esa no homogeneidad significa diferencias de masa, que significan diferencias de capacidad de atracción.
Exactamente.
Al concentrar grandes cantidades de masa, en algún momento esto empieza a encenderse.
Sí, tal cual. Las estrellas son el resultado de estos grumos iniciales de masa que empiezan a autogravitar. ¿No? Estas inhomogeneidades inicialmente empiezan a atraer más masa y llega un momento que la presión es tan alta que comienza a haber reacciones termonucleares.
Claro.
Cuando esto sucede, nace una estrella.
Nace una estrella.
Exactamente.
El Sol... los planetas son residuos de material.
De la formación
estelar, que quedan fuera de la estrella misma dando vueltas en torno a ella.
Exactamente.
Ahora, ahí nace una estrella.
Tienes planetas rocosos como la Tierra, conformados por materiales pesados
gaseosos,
y tenés gaseosos que son más exteriores.
Claro.
Y esto se sospecha que es una característica de todos los sistemas estelares en general.
De acuerdo. Y la galaxia está conformada por ese espacio de masa de una diferente densidad en la que se formó un grupo determinado de estrellas.
Exactamente.
Eso hace una galaxia.
Y una galaxia, entonces, en la actualidad es una gran asociación de estrellas. No tenés solo estrellas y planetas, tenés también material interestelar.
Claro.
Gas que no quedó completamente atraído por ninguna estrella.
Claro.
Nubes, si vos querés, de material que pueblan...
Y en la galaxia... formar nada.
Algunas de esas nubes de gas hoy en día son cunas de estrellas. Uh-huh. Y las observamos.
Y entre galaxia y galaxia, lo único que hay es diferentes fuerzas gravitatorias que las organizan, digamos.
Bueno, esa es una muy buena pregunta.
Qué bien, de casualidad.
Hoy en día el modelo cosmológico, que insisto, no es mi especialidad, yo trabajo en física solar, pero el modelo cosmológico, para poder explicar todas las observaciones, necesita recurrir... a la existencia de algo denominado materia oscura.
Correcto.
Y algo llamado energía oscura. Suena muy místico, pero son conceptos físicos muy precisos. La observación actual es que el universo se está expandiendo y que lo está haciendo con una cierta tasa de crecimiento.
Regular.
Sí, que es supuestamente consecuencia del Big Bang original. Pero las observaciones de, por ejemplo, la velocidad a la cual se mueven las galaxias, la velocidad con la cual giran las galaxias y demás, con la materia que vemos y los modelos que tenemos de fuerzas físicas, no encaja exactamente. Entonces se postula que existe una denominada materia oscura que conforma, de hecho, creemos, la mayoría de la masa del universo. Creemos que lo que vemos...
Es
una minoría de la masa que conforma el universo.
De acuerdo.
Y actualmente muchos esfuerzos en astrofísica tienen que ver con tratar de determinar la existencia de esta materia oscura.
Alberto, vamos un poco a tu tema de investigación. Sí. Específico, el Sol. El Sol, sus tormentas, sus particularidades, ¿qué es el Sol? ¿Por qué es una estrella diferente de otras? ¿En qué es igual a otras?
El Sol es una estrella promedio. Las estrellas vienen en tamaños y temperaturas y masas muy diferentes. Depende mucho de la masa primigenia que hayan logrado capturar.
De acuerdo.
El Sol es una estrella absolutamente promedio. Está en algún lugar, recién hablábamos de la galaxia de la Vía Láctea donde está el Sol, decíamos que es una especie de disco con 200.000 millones de estrellas, con 100.000 años luz de diámetro. El Sol está en un punto absolutamente promedio, no está en el centro, no está en el borde, está algo así como en un punto intermedio entre el centro y el borde de la galaxia.
De acuerdo.
Está a unos 30.000 años luz del centro de la galaxia. Es una estrella, como te decía, típica. Es una estrella que está promediando su vida. Los modelos indican que el Sol está en su estado actual desde hace unos 5.000 millones de años. Recuerden que la astrofísica cree actualmente, estima la edad del universo en unos 14.000 millones de años. El Sol nació, está en su estado actual hace más o menos un tercio de la vida del universo.
5.000 millones.
Exactamente.
Pero también está en una etapa intermedia de su vida.
Intermedia.
La vida de las estrellas es más o menos constante,
ejemplo,
para todas, o
no, es muy variable.
Depende de la conformación inicial, el tipo de gases que...
el gas que lo compone las estrellas promedio es hidrógeno. Ahora bien, cuando se comienza a formar la estrella, cuando empieza el núcleo a brillar, a formar una reacción termonuclear, el hidrógeno empieza a fusionar. La razón por la que una estrella brilla es que tiene un reactor de fusión nuclear natural en su núcleo. El hidrógeno se combina en helio y eso libera energía. Y por eso brilla la estrella. Y una estrella llega a su madurez, como el Sol, cuando se provoca un equilibrio entre dos fuerzas que están combatiendo permanentemente. Una es la implosión gravitatoria, que dio origen a la estrella, y la estrella llega un momento que se equilibra porque tiene una explosión nuclear en el centro que está tratando de abrir.
Claro. Es decir, que la masa sigue atrayendo hacia adentro, pero la fusión nuclear expulsa.
Exactamente.
Y eso crea una situación de equilibrio.
Exactamente. El Sol está en ese equilibrio y ese equilibrio se mantiene en tanto le alcance el combustible de hidrógeno.
Claro, en la medida en que el núcleo empieza a caer en su producción de fusión nuclear,
perfecto,
la estrella empieza a colapsar.
Exactamente. Creemos, o sea,
los cálculos y entonces la masa va a jugar más que el movimiento centrífugo, digamos, va a jugar más que el centrípeto,
sí,
hasta que colapsa en un agujero negro.
Bueno, el Sol en particular, la forma en que una estrella muere cuando se le acaba el combustible central depende mucho de la masa total de la estrella.
Okay.
Una estrella promedio como el Sol va a terminar siendo en su momento otro tipo de estrella que denominamos gigante roja. Se va a agrandar, no hay que alarmarse, al Sol le quedan aproximadamente 5.000 millones de años más de vida.
¿Qué hora es ahora?
¿Qué hora es?
Sí. Digo, para medir más
claro, o menos. Falta mucho.
Falta mucho.
Está en la mitad de su vida el Sol.
Y se va a convertir
mucho más.
Se va a convertir en una gigante roja.
Sí.
Es decir, va a dejar de brillar, no va a haber más fusión.
No, va a brillar.
Va a brillar.
Sí, pero a una temperatura más baja. Y vos me hablabas de la muerte, digamos, me mencionaste los agujeros negros. Dependiendo de la cantidad de masa inicial de la estrella, la forma final, la muerte final de la estrella, es cada vez más espectacular. Tenemos otra forma de muerte que se llama supernova, que es una palabra que,
sí, que es divina.
La gente conoce.
Sí, y gigante roja también es una palabra.
Gigante roja, divina. Sí, la astrofísica está llena de palabras fascinantes.
Nombres fascinantes.
Y agujero negro.
No extraña eso de que tenga un amigo poeta.
No, por supuesto.
Y agujero negro ya es el sumo.
Claro.
Hoy en día creemos, por ejemplo, que el centro de todas las galaxias es un agujero negro supermasivo. Un agujero negro es la luz tiene masa.
Sí,
correcto. La luz está compuesta por partículas, eso es lo que cree la física hoy en día y es lo que es consistente con todos los experimentos, observaciones que tenemos, que está compuesta de unas partículas muy poco masivas llamadas fotones. Entonces, los agujeros negros son estrellas que se han compactado tanto que llegan a un campo gravitacional tan intenso que ni siquiera la luz que ellas mismas generan puede escapar de ellas. Literalmente,
autofagocitan su propia luz.
Exactamente, eso es un agujero negro.
Ahora, una cosa que mencionaba Lu recién al pasar, que decía, va a morir antes la humanidad que el Sol se apague o se quede sin esa luz tan importante para nosotros. Bueno, probablemente no lo sabemos, ¿no? Pero, digo, también pensaba que tendemos a pensar en que no es una estrella como cualquier otra por la importancia que tiene para nosotros.
Sí, yo recién les comentaba cuando estábamos en el corte una foto que me mandaron ayer preciosa, que es, yo les mencionaba que hay una nave llamada Cassini que está estudiando el planeta Saturno. Y la foto que me mandaron es una foto de Cassini observando la Tierra a través de los agujeros, de un agujero, de un espacio entre los anillos de Saturno. Y ahí ves lo que es la Tierra.
Digamos una especie de selfie.
Exactamente.
Selfie de la Tierra. Muy interesante.
Pero, sí, y ahí te das cuenta lo que somos, ¿no? Un granito.
Nada. Pero ¿podemos pensar en términos de vida y un Sol que se apague?
No, de hecho, cuando el Sol llegue a su estancia de gigante roja, no, la Tierra va a ser inhabitable. Uh-huh. Y mucho antes también, lamentablemente, si seguimos cambiando el clima global.
Sí. ¿Qué es lo que estudias vos, Alberto?
Nosotros trabajamos en, a ver, la ciencia se divide fundamentalmente en dos, una de las posibles clasificaciones de ciencia es ciencia básica y ciencia aplicada. Este por ahí es un tema que me parece de mucho interés acá para tu programa. Sí. Ciencia aplicada es el estudio científico con el propósito de generar un provecho tecnológico aplicable a la vida cotidiana.
Correcto.
Ciencia básica es el estudio de la ciencia per se, por el hecho de aumentar el conocimiento que tenemos.
Validar teorías.
Validar teorías, expandir la comprensión que tenemos del universo en el caso de física. Y las dos cumplen un rol muy importante. A veces está la falsa percepción de que la ciencia básica, o una pregunta muy común es, ¿qué le aporta la ciencia básica a la gente?
No, lástima que no tenemos mucho tiempo, pero cuando hubo a fin del año pasado y principios de este la discusión sobre los ingresos en el CONICET, sí, etcétera,
que es un problema actual,
que es un problema actual, muchos investigadores hicieron declaraciones para justificar la necesidad de los ingresos a carrera sobre la base de la utilidad de los conocimientos que producían. Y yo, no es por citarme, pero fue así, publiqué un artículo de opinión en el diario,
sí, lo leí,
diciendo que, sin duda, cuando hay recursos públicos hay que establecer prioridades, y etcétera, pero que lo que no podemos es discutir si el conocimiento es valioso porque es útil. Digo, claro, el conocimiento nos tiene que importar porque nos tiene que importar el conocimiento, no porque sea útil. La función de utilidad es una función subordinada que aparece cuando hay una voluntad de conocimiento previa. Si no, no hay ninguna posibilidad ni siquiera de obtener utilidad del conocimiento.
Sí, exactamente, sí. Yo puedo.
Pero de hecho, en la ciencia, los físicos experimentales no están considerados como... ¿cómo diferenciamos? Física experimental de física...
Teórica.
Teórica.
Esa es una subdivisión, pero no, ahí vamos muy de la mano. Yo creo
pero eso es ciencia básica.
Sucede en todo,
básica.
Sucede en todo, digo. La idea de Ale también es la pregunta es qué aporta la filosofía, digo. Sí, aporta, claro, pero no en importa, una utilidad no importa, concreta.
No es la función de utilidad la que nos importa en esto.
Yo quisiera recordar...
Lo digo para que te sientas muy bien hospedado al hablar de ciencia básica y de la absoluta inutilidad de lo que estudias. Nosotros reivindicamos esa inutilidad.
Que no lo es absolutamente
útil. Sí, lo digo.
Sí. No, pero lo entiendo.
Pero él todavía no dijo si está en la física, en la ciencia básica o en la ciencia aplicada.
Ciencia básica.
No, claramente está en la ciencia básica.
Yo diría que astrofísica es todo ciencia básica. Ahora, yo podría recordar, por ejemplo, algo que dijo Husey, premio Nobel de Medicina, primer presidente del CONICET.
Fundador del CONICET.
No hay ciencia aplicada sin ciencia que aplicar.
Claro.
Si uno mira alrededor en esta habitación, o cualquier oyente en su casa, y ve la tecnología que tiene alrededor, por ejemplo, las computadoras que tenemos acá en la mesa, no es que las computadoras se crearon porque en algún momento decidimos que eran útiles. Eso es el resultado de ciencia básica.
Claro, son subproductos de la creación de conocimiento, subproductos que al momento de crear conocimiento no son imaginables.
Exactamente.
Posteriormente se encuentran usos del conocimiento construido.
Tal cual, una cuestión aparte que ya tiene que ver con la administración de la ciencia es que obviamente vos como Estado, en el caso de Argentina, el CONICET, tomás decisiones políticas muy razonables en cuanto a qué fracción de del financiamiento lo dedicas a básico.
Sin duda.
Sí.
Y tiene que haber criterios de relevancia, de pertinencia, de necesidad, tiene que haber prioridades, tiene que haber medición de la aplicación de recursos públicos.
Absolutamente.
Yo lo que quise hacer en aquella ocasión simplemente fue sacar la discusión de un eje que sostenía que la ciencia debía ser financiada por el Estado en la medida en que fuera útil. Y había un gran esfuerzo por probar la utilidad de la investigación. Y yo digo, no, primero, como comunidad, tenemos que llegar al acuerdo de que nos importa el conocimiento.
Sí, sí.
Es el primer acuerdo. Después vemos ¿qué hacemos con los recursos?
De acuerdo con...
Pero lo alarmante era no que los administradores de recursos pusieran condiciones, sino que los científicos se justificaran diciendo yo soy muy útil porque descubrí algo que hace que la... lo que fuere. Digo, eso es lo que me parecía que no debíamos
Yo podría suscribir. Hacer el mismo ejercicio, yo puedo contar cómo el estudio de la física solar y de la meteorología espacial afecta directamente la economía de un país. Lo puedo explicar en 2 minutos.
Tenemos 6 minutos, así que 2 te los damos para eso.
Dale, pero destaco lo otro, que me parece que es muy importante dejarlo como mensaje, que literalmente todo lo que se hace en tecnología no es el resultado de exclusivamente la llamada ciencia aplicada. Uh-huh. Es el resultado de la ciencia básica. Sin
bueno, se precisó comprender cómo funciona la materia, qué es.
Absolutamente. Ideas centrales a reactores de... fisión nuclear tienen que ver con estudios astrofísicos.
Bueno, toda la medicina nuclear,
por ejemplo,
no existiría si no hubiera habido teoría pura primero.
Pero además no existiría nada si no se hubieran hecho preguntas. Preguntas por preguntar.
Absolutamente. ¿Qué es lo que haces vos?
Lo que hacemos nosotros es estudiar la atmósfera del Sol.
Okay.
El Sol es una estrella, todas las estrellas tienen una atmósfera. Vos en la superficie de una estrella tenés una presión, en el espacio interestelar tenés una presión mucho más baja. Entonces, por la misma razón que en la atmósfera terrestre se genera viento por diferencia de presión, a nivel espacial pasa lo mismo. Todas las estrellas generan un viento llamado viento estelar. Están permanentemente expulsando material. Este material es en forma de gas ionizado que llamamos plasma. Yo soy físico de plasma.
De plasma.
Que es un gas cargado eléctricamente, entonces obedece a fuerzas electromagnéticas. El planeta Tierra tiene a su vez su propio campo magnético. El Sol tiene el suyo, el planeta Tierra tiene el propio, que se origina por el movimiento de rotación terrestre y el hecho de que en el núcleo de la Tierra hay líquidos, hay metales en estado líquido cargados. Eso genera enormes corrientes eléctricas que generan campos magnéticos. Entonces la Tierra tiene un escudo protector magnético. Todo este viento que sale del Sol, de partículas, impacta continuamente en la Tierra, pero debido a las fuerzas electromagnéticas, es deflectado por el campo magnético terrestre hacia los polos.
De acuerdo.
Por ejemplo, el fenómeno de auroras, es que se ve en altas latitudes, es un indicador del viento solar ingresando a la Tierra.
Ingresando a la atmósfera terrestre por los polos.
Exactamente. Las auroras son un fenómeno ionosférico. Okay. Cuando el viento solar atraviesa la ionosfera, excita, se dice así en física, los átomos constituyentes de la ionosfera, es decir, le entrega energía a los átomos, que cuando se la sacan de encima lo hacen vía luz.
De acuerdo.
Y estas son las auroras, que el espectáculo es fascinante, pero está indicando
porque es una luz generada localmente, sí. Digamos, ¿no? A diferencia de la luz que recibimos del Sol en todo el resto del planeta,
no,
esa es una luz generada localmente al liberar energía que recibieron por
el paso de partículas solares. Tal cual. Genial. Ahora bien, el punto bien. Es que la humanidad depende cada vez más de tecnología satelital.
Claro. Nosotros los GPS, el comercio mundial depende de...
Por ejemplo,
si colapsa el GPS, colapsa el comercio mundial, colapsa todo.
Las tormentas solares que ocurren permanentemente y que estudiamos, lo que hacen es eyectar enormes cantidades de materia cargada y campos electromagnéticos que eventualmente impactan en la magnetosfera terrestre. Y al hacerlo la perturban.
Claro.
Estas perturbaciones traen aparejadas una cantidad de problemas que décadas atrás eran un poco irrelevantes, pero ahora con todos los satélites que tenemos...
Claro, comunicaciones,
que pueden bajar satélites,
posicionamiento satelital...
Es decir, que todo esto está interfiriendo en el proceso.
Sí, absolutamente. Por ejemplo, las radios, las frecuencias cortas, se transmiten a larga distancia, por ejemplo, por reflexión en la ionosfera.
Claro.
Y si vos tenés una tormenta solar, todo eso se perturba.
Mira, ahí tenés una utilidad concreta, avisar que hay un problema bastante grave.
Sí. Y la utilidad más grande, yo te diría que la utilidad más grande, el área se llama meteorología espacial. Es la parte de la física del espacio que se encarga de estudiar el entorno geomagnético terrestre. Y el interés principal, por supuesto, es proteger los satélites. Pero por ejemplo, GPS, vos mencionabas, el GPS funciona con una treintena de satélites que están en órbita en torno a la Tierra, y la triangulación precisa
selecciona los tres con señal más adecuada y cruza tres posiciones que dan tres señales que dan una posición
igual. Esas señales tienen que atravesar la ionosfera. La triangulación precisa depende de entender, digamos, las propiedades de la ionosfera. Durante tormentas geomagnéticas, esas propiedades
corregir.
O directamente pierde sentido, no podés corregir. Directamente, en una tormenta muy potente, el GPS te puede dar una medida completamente errónea.
Entonces tenés que saber que esa medida es errónea por causa de una tormenta.
¿Sí?
Son las 21:58, 57, se nos acaba el programa. Yo pensé que, antes de hacerlo, pensé que en algún momento podía convertirse en algo árido y aburrido y que no íbamos a saber cómo terminarlo.
Muchísima claridad.
Y en verdad se nos voló el tiempo. Yo seguiría varias horas más en una charla tan infinita como el universo.
Tal cual.
Quizás el universo no sea tan infinito.
Me queda un tiempo de diseñar los contenidos de física para el colegio secundario, por favor, porque creo que un montón de chicos
creo
en sus primeras clases les dieron estas charlas.
Sería más interesante.
Obvio.
Alberto Vázquez, doctor en Ciencias Físicas por la UBA, investigador del CONICET, investigador del Instituto de Astronomía y Física del Espacio de la Universidad de Buenos Aires. Un gran placer haberte tenido con nosotros. Muchísimas gracias por tu visita. Mariano Schuster, muchas gracias y muy buenas noches.
Muchas gracias a ti, buenas noches.
Lucía Rodríguez Bosch, muy buenas noches. Muchas
igualmente,
gracias por esta compañía. Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña e Irena Rusta en la producción hicieron posible este programa y Ana Maroto lo llevó por las ondas radiofónicas y la ionosfera a todo el universo y a los oídos de nuestros oyentes. Ahora dejamos esas ondas libres para el informativo de Radio Nacional con Silvina Valete y Darío Burstin y luego cuento con vos, Juan María Areces, todo eso en la onda del 870, no interferida por las tormentas solares.
En este momento no.
Muchas gracias por todo, gracias a todos, hasta mañana.